Hechos 13, versículo 23. Dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera decía, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí vienen tras mí uno quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Manos míos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le matara. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de la promesa hecha a los padres. Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Dios mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó entre los muertos, para nunca más volver a ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Mirad burladores, maravillaos y pereced. Porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeréis, aunque alguno os la describiera. Vamos a ir a orar una vez más al Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, este momento que nos permites concluir, Señor, este mensaje que tú inspiraste, Señor, hace 2000 años, para que nuestro hermano Pablo predicara el Evangelio en esta sinagoga, en Antioquía, en Pisidia, Señor. Permite que hoy también sea claramente expuesto, Señor, para que tus palabras nos alumbren, nos transformen, nos instruyan, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Cautiva nuestro corazón para que no nos distraigamos y permítenos estar pendiente de lo tuyo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. La vez anterior ya comenzábamos a ver la predicación del apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Él llegó allí con Bernabé, ¿no?, que fueron apartados por el Espíritu Santo para la obra a la cual ellos fueron llamados. Esta obra, como vimos, mis hermanos, la primera vez cuando ellos salieron para Chipre y ahora la segunda vez aquí en Antioquía de Pisidia, mis hermanos, vamos a ver que hay algo que se constantemente podemos decir que es recurrente, y es en cuanto a la predicación del Evangelio. Ellos comenzaron con los judíos y luego también predicaban a los gentiles. La obra, mis hermanos, por lo tanto podemos decir, porque es algo que vamos a ver continuamente en el libro, de hecho en cada ciudad que ellos van a llegar, es que el Evangelio de Jesucristo debe ser predicado. Y cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado en cada lugar, individuos abrazan el Evangelio, son salvos por el Señor, llegan a ser la iglesia de Dios en ese lugar, la cual los apóstoles consolidaban, no instruían, apartaban a los discípulos, y luego ellos avanzaban a otra ciudad y continuaban la obra. Entonces es importante entenderlo, porque en nuestros días, mis hermanos, hay muchos que dicen que están haciendo la obra de Dios. Y no vemos nada parecido a lo que estamos leyendo en Hechos, ¿no? Muchos dicen que están haciendo misiones. Y esas misiones como que no se parecen a las misiones que aparecen en la Biblia. A los apóstoles que Dios instituyó, a los obreros que Él mandó y apartó para su mies. Muchos dicen que son siervos de Dios, obreros de su mies, pero no vemos que prediquen este mensaje que es tan importante, el mensaje del Evangelio. Muchos dicen que están predicando el Evangelio y sin embargo hablan, mis hermanos, de tantas cosas como prosperidad material, autoestima, una vida exitosa, una cuenta llena en el banco, el trabajo y la vida de sus sueños. Pero el Evangelio no trata de esas cosas, mis hermanos. Trata de una persona. El Evangelio es acerca de Jesucristo. Esa persona es Él. Por eso, mis hermanos, el apóstol, él no se va a detener solamente en lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, lo que comenzamos a ver la vez anterior. Él va a continuar avanzando para llegar a donde llega el mensaje de la salvación. El Señor Jesucristo, su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión, su regreso. Porque el Evangelio trata de Jesucristo, mis hermanos, y no de otra cosa. Entonces, habiendo hecho eso, mis hermanos, para introducir, quiero también recordar que la vez anterior estábamos viendo, primeramente, que el apóstol Pablo comienza a hablar de las obras, el poder y el carácter de Dios. Del verso 17 al 22, él habla de esto, mis hermanos, de ese poder, la bondad de Dios, de la paciencia de Dios, cómo lo soportó por 40 años en el desierto, de la fidelidad de Dios, de cómo les dio la tierra que le había prometido, sacando todas las naciones que allí estaban, de la misericordia de Dios y su justicia, ¿no? Como vimos ahí en el tiempo de los jueces, cómo ellos se rebelaban y Dios les levantaba libertadores para sacarlos de la esclavitud. Ellos volvían a fallar a Dios y Dios volvía a levantar a otros. Pero Dios también era justo y también los trataba conforme a sus pecados. Y a veces cuando se rebelaban les daba un líder como Saúl, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo. Entonces era un pueblo que, aunque Dios los perdonaba vez tras vez, ellos jugaban con la gracia de Dios, no admitían su disciplina y continuaban en rebelión. Y entonces vimos que él levantó a David ahí en el versículo 22. Después de quitarlo, ¿no? Dios quitó a Saúl, Dios quita y pone reyes, les levantó, ¿no? Dios fue el que levantó, no fueron unas elecciones populares democráticas, ¿no? Dios les levantó a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces Dios buscó y encontró un hombre, a David, conforme a su corazón, que como veíamos viendo, conforme a su carácter, porque solamente alguien con el carácter como el que Dios quiere, conforme a su persona, va a poder cumplir su voluntad. Veíamos que Saúl no era un hombre conforme al carácter y el corazón de Dios. Y así como vimos toda la obra de Dios en el Antiguo Testamento para ver su carácter y su poder en la primera parte del discurso, entonces, cuando Dios encontró un hombre que representaba su obra, su bondad, su carácter, él dijo: he hallado un hombre conforme a mi corazón, que ese sí va a ser toda mi voluntad. Y esto es importante, mis hermanos. Todo esto lo habla el apóstol Pablo y no es porque sí. Es algo que es importante para la predicación del Evangelio. Porque es importante, mis hermanos, que cuando predicamos el Evangelio debemos a conocer el carácter de Dios. Al mismo tiempo que el apóstol Pablo hacía un recuento de la historia de Israel, rápidamente para llegar a Cristo, él recalca, como decíamos, el carácter. Y cómo el carácter de Dios está relacionado con el mensaje que va a anunciarles acerca de Jesucristo. Porque las personas no podemos, mis hermanos, comprender a Dios si primeramente no tenemos un claro conocimiento de Dios. Nosotros no podemos comprender el Evangelio, ni va a ser claro el Evangelio para las personas que no tienen una clara visión de quién es Dios. Y ese es un problema que tiene el ser humano. Hay quienes piensan, mis hermanos, imaginan que Dios es puro amor. Es un Dios que es incapaz de mandar gente al lago de fuego. Yo me he encontrado con cristianos así. Dicen: no, Dios jamás haría eso. Y luego no han leído sus Biblias. He encontrado misioneros que me han asegurado que Dios no va a mandar a nadie al lago de fuego. No han leído sus Biblias. Otros imaginan un Dios tan misericordioso que el día del juicio, simplemente si le pides perdón, dice: mira, Dios, yo fallé, lo reconozco. Y piensan que ese día se les va a abrir la puerta del cielo y van a entrar allá, a destruir el reino de Dios, a seguir pecando. Otros imaginan a Dios como Santa Claus, ¿no? Un Papá Noel o genio de la lámpara de Aladino, que está para concederle todos sus deseos, todo lo que ellos quieren, y darle su mejor vida ahora. Pero tal Dios, mis hermanos, no existe en la Biblia. Otros, tal vez como los musulmanes, tienen un falso Dios como Alá, un Dios vengativo, malvado, que manda a acabar con todos los infieles. Sea decapitándolos, explotando para tener tus 70 vírgenes, ¿no? Algunos tienen un Dios así de falso, ¿no? Un Dios cuya ira hay que apaciguar con sacrificios y ofrendas. como los chamanes, ¿no? Que sacrifican sus gallinas, prenden sus velas, fuman su tabaco, escupen ahí su ron, para apaciguar a los espíritus. La imaginación de los hombres, mis hermanos, no tiene límite. Nuestro corazón es un inventor de ídolos. Por eso es muy importante cuando predicamos el Evangelio que esté claro para las personas quién es Dios. Porque los hombres, mis hermanos, distorsionan día tras día la imagen de Dios, haciendo una propia, con la cual ellos puedan sentirse cómodos en sus corazones. Y tú y yo, mis hermanos, qué falsos ídolos. Levantamos nuestro corazón para distorsionar la imagen de Dios, para que tal vez ajuste mejor a nuestro estilo de vida, a nuestra forma superficial de cristianismo, a cómo nosotros queremos vivir. Porque, mis hermanos, los cristianos también pueden distorsionar la imagen de Dios. No solamente los que ellos que no conocen a Dios. Uno encuentra mucho cristiano con un Dios, o hablando de un Jesús, que no es el Dios ni el Jesús de las Escrituras. Es un falso Dios. Tal vez tenemos un ídolo que nos permite vivir en pecado, en unión libre, en promiscuidad. Un Dios que nos consiente de nuestra avaricia, nuestra inmoralidad, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestra forma de querer vivir para nosotros mismos. Un Dios, mis hermanos, que no nos confronta con su palabra y con su carácter, ¿no? Un Dios como el de las naciones que Dios destruyó, que había echado delante de Israel. Entonces, cuando presentamos el Evangelio, tenemos que explicar a las personas quién es Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de las Escrituras, el Dios único y verdadero. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus obras? ¿Su poder? Y esto conforme a las Escrituras. La vez pasada lo decíamos, no tenemos que andar diciendo qué haría Jesús, imaginando a ver qué haría Jesús, porque vamos a crear un Jesús falso. Vemos cuál es el Jesús de las Escrituras. ¿Quién es Dios según las Escrituras? ¿Cómo Dios ha obrado según las Escrituras? A veces cristianos tienen vergüenza o miedo de hablar a Dios conforme a la Biblia, ¿no? Yo cómo decir que él acabó con los malvados que estaban allá en la tierra de Canaán. Van a decir que mi Dios es un genocida. ¿Cómo que mi Dios mandó el diluvio? No, yo no puedo hablar de eso porque acabó casi con todo. Solo dejó vivo a Noé y su familia. Y a veces nos avergonzamos de Dios. No hemos creído la historia de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Y Jesús es el Dios bueno del Nuevo Testamento. ¿Saben cómo se llama eso? Maniqueísmo. Una vieja falsa doctrina de los primeros siglos que hacía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado, o un Dios ogro, o un Dios vengativo, y el Dios del Nuevo Testamento era como un Dios más abuelito, un Dios más chévere. No, mi amado, Dios es el mismo del principio hasta el final, lo veíamos la vez pasada. Su carácter no ha cambiado, él sigue siendo fiel, bueno, bondadoso, misericordioso, justo. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero nosotros tenemos que predicarlo claramente, sin vergüenza, mis hermanos. Un Dios que odia el pecado. Un Dios que salva por gracia y no porque lo merezcamos. No vamos a avergonzarnos del Dios verdadero. Si Dios es bueno, justo y fiel, misericordioso, amoroso y fuego consumidor, rico en gracia, entonces el Evangelio tiene bastante sentido cuando se lo predicamos a los incrédulos. Porque un Dios distorsionado, cuando predicamos el Evangelio, no tiene sentido. Porque ¿cómo así que Dios mandó a su hijo a morir si él me perdona sin que yo haga nada? O por mis buenas obras. Pues no va a tener sentido para un incrédulo un evangelio así. Por eso es muy importante, porque hermanos, como cada persona piensa algo diferente de Dios, tú crees en Dios y la gente tal vez te diga sí, y tú digas en tu corazón, ay, qué bueno, entonces debe ser cristiano, y no, tiene tal vez un Dios completamente diferente. Diferente al de la Biblia. Diferente al Señor Jesucristo. Al Padre, al Espíritu Santo. Entonces, no porque la gente diga que cree en Dios, diga que cree en el Dios verdadero. Tú no puedes decir, ah, bueno, cree en Dios, entonces ¿para qué le voy a predicar el evangelio? No. Es que asegurarte que conozca al Dios verdadero de las Escrituras. Porque Dios, mis hermanos, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, condenará justamente a todos los hombres por sus obras el día del juicio. Y así no es el Dios de muchas personas, como decíamos. Pero justamente este Dios es también, mis hermanos, misericordioso, rico en gracia, bondadoso, y provee en su Hijo Jesucristo el Evangelio para que las personas puedan ser salvas. Por eso es importante que hablemos claramente del Dios verdadero, sin distorsionarlo, sin aumentarle, sin exagerar ninguno de sus atributos y tampoco sin restarle. Es algo muy difícil, mis hermanos, porque Dios es tan grande que hablar de todos sus atributos es un asunto difícil. Pero tenemos que ser lo más equilibrados que podamos. Lo mejor es usar por eso la Biblia, como vamos a ver que lo hace el apóstol Pablo. Entonces vamos a comenzar a ver del versículo 23 hasta el final. Y es importante que yo no me voy a poder detener mucho en cada versículo porque es un pasaje largo, ¿no? Vamos a ir explicando Y aplicando, mis hermanos, de manera rápida, versículo 23. Primer punto sería, mis hermanos, que el Evangelio fue una promesa que se cumple en Jesucristo, dice el versículo 23. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. De la descendencia de este, veníamos hablando del rey David. Jesucristo, el Salvador prometido, el cual descendería del rey David. Segunda de Samuel 7:12 habla un poco de esta promesa. Hay muchos pasajes que hablan de la promesa. Miraré solamente algunos. Segunda de Samuel 7:12 dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Hasta ahí uno podría decir, ah, Salomón, ¿verdad? Porque Dios sacó de sus entrañas a Salomón, y Salomón ocupó el reino después del rey David. Ah, esto solo habla de Salomón. Pero miren lo que sigue diciendo, versículo 13. Él edificará casa a mi nombre. Ah, Salomón, claro, hizo el templo. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ah, bueno, ahí sí no, porque Salomón se murió, ¿se acuerdan? Entonces vemos que no solamente está hablando del tiempo cercano de Salomón, está hablando de un descendiente de él que su trono sería para siempre. Está hablando del Señor Jesucristo, cuyo reino no tiene fin. Versículo 16, ahí mismo, 2 Samuel 7, dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Nuevamente, eso no habla de algún descendiente de simplemente David. Porque si tú vas a Israel, no hay ningún trono del rey David allá, ni hay ningún descendiente del rey David reinando en Israel. Pero hay uno que, desde que ascendió a los cielos, sigue en el trono, reinando, y es Jesucristo. También una promesa que levantaría a un descendiente que reinaría para siempre, que su reino, su trono serían para siempre. Eso apuntaba al Señor Jesucristo. Dios cumplió esa promesa, levantó, después de varias generaciones de la descendencia de David, al Señor Jesucristo. Pero no solo lo hizo rey, ¿no? Y no solamente le prometió esto al rey David, él también se lo prometió a Abraham. Era una promesa que venía mucho más atrás. En Génesis 22:18 dice: y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a mi voz. O sea, había una promesa aún más antigua, que el libro de Gálatas dice que esa simiente era Cristo. Entonces, esa promesa que Dios le hizo al rey David, también le hizo una promesa a Abraham. Entonces, Cristo también es el cumplimiento de la promesa de que vendría una simiente, es decir, un descendiente de Abraham, en el cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, es una promesa que se cumplió con él. También dice, mis hermanos, la Biblia, que no solamente era una promesa para David y para Abraham y para Israel, también para toda la humanidad. En Génesis 3:15 dice el Señor, cuando estaba disciplinando el pecado, castigando el pecado de Adán y Eva, él dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces, conforme a la promesa de Dios, mis hermanos, él iba a enviar un hijo de una mujer, descendiente de Eva, que pisaría la cabeza de la serpiente, aquella que llevó al hombre a pecar, que vencería al diablo. Y ese es Jesucristo. Podemos que Jesucristo es el cumplimiento de varias promesas que Dios había hecho en las Escrituras a varias personas. Y aquí estamos leyendo solamente algunas, hay muchos más pasajes que ver. Pero vemos que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, tenemos que recordar, mis hermanos, que estamos predicando el cumplimiento de una promesa. Son buenas nuevas. El Evangelio, mis hermanos, no fue una sorpresa, ¿no? Es el cumplimiento de la fidelidad de Dios que llega hasta nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 15, versículo 1 al 4, que ya hemos leído, de primera a los Corintios, que el Evangelio, ¿no?, trata acerca de que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, conforme a las Escrituras, había unas promesas que tenían que ser cumplidas, y fueron cumplidas en Jesucristo. El Antiguo Testamento, mis hermanos, encuentra su cumplimiento, no en que tú guardes el Shabbat, en que guardes las fiestas, que ahora pasó Yom Kippur, pasó la fiesta de las trompetas, y te pongas a comer como los judíos, y a vestir como judíos, y a hacer disque bailes judíos, bailes hebreos. Es un cumplimiento del Antiguo Testamento. El cumplimiento del Antiguo Testamento es Jesucristo. ¿Qué es un testamento? ¿No? ¿Qué es un testamento? Es una promesa. de que alguien va a recibir una herencia después de la muerte de aquel que firma el testamento. Bueno, el testamento, ¿no?, de todas las promesas de Dios del Antiguo Testamento se cumplió en Jesucristo, en Él. En Él se cumplió todo lo que Dios había dicho. Por eso Él no se va a quedar solamente en el anuncio de las cosas que pasaron. Él va a pasar a dónde apunta todo eso. Todo eso apunta, todas esas promesas apuntaban a Jesucristo. Por eso Él da un salto ahora de 1000 años prácticamente, desde David hasta aquel que se levantó, Jesús, su descendiente. Y luego va a hablarnos de que también hubo una preparación para cuando Él se iba a presentar. Él vino a este mundo, pero no se presentó de cualquier manera. Dios envió un heraldo, un mensajero delante de Él. Versículo 24, Hechos 13, 24. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Antes de que Jesús se presentara, que Dios lo levantara frente a todo el pueblo, hubo un mensajero, Juan el Bautista. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Muchos judíos, mis hermanos, habían escuchado acerca del bautismo de Juan, incluso en la diáspora, como estos judíos que vivían en Antioquía de Pisidia. Decíamos que la diáspora se refiere a los judíos que vivían fuera de Israel, esparcidos por el Imperio Romano. Y ellos habían escuchado que había un tal Juan que bautizaba y predicaba el arrepentimiento allá en Israel. Y tenía muchos seguidores. Cuando vemos que el apóstol Pablo llega más adelante a Éfeso, él se encuentra con gente que había escuchado y solamente había recibido el bautismo de Juan. Lo mismo encontramos con Apolos, que viajaba entre las iglesias, que solamente había escuchado del bautismo de Juan. O sea que eso era algo que se había extendido bastante. Pero el mismo Juan tenía claro, como leemos aquí: ¿quién piensan que soy yo? Yo no soy el Cristo. Tenía claro quién era. El mensajero, mandado a allanar los caminos delante del Señor. Pero también sabía que él no era el Cristo. Era solamente el mensajero. No era el ungido, el salvador, el esperado, el cumplimiento de la promesa, sino que venía a preparar el camino. Él decía: quien yo no soy digno de desatar las sandalias o las correas de las sandalias de sus pies. Él fue llamado por el Señor, el mayor nacido de mujer de los profetas hasta aquella época. Y él dice de sí mismo que ni siquiera era digno de desatar las correas de las sandalias de su Señor. Así de pequeño entendía Juan el Bautista que él era comparado con Jesucristo. Nosotros creemos, mis hermanos, que somos tal vez grandes siervos de Dios. ¡Ay, gran siervo, la gran sierva! Y el Juan, que sí era un tremendo siervo, que le preparó el camino al Señor, decía: yo ni siquiera la corría las sandalias. Ni eso. Ni para eso soy digno, ¿no? Y nosotros decimos que somos los hijos del Rey, ¿no?, los dignos de la bendición de Dios, ¿no? Y ahí cantamos, ¿no? Somos los hijos del Rey. Pero eso no es lo que pensaba de sí mismo Juan. Juan no estaba, mis hermanos, pensando tal cosa de sí mismo. Y Jesús tampoco enseñó que nosotros pensemos algo así. Porque tal vez alguno diga: no, es que es el Antiguo Testamento, Alberto, es que Juan, él era pequeño comparado con los hijos del reino. Entonces él no puede, nosotros sí. Solo somos siervos más grandes, que estamos ya en la gracia. Primero que dice el Señor Jesús ahí en Lucas 17:10. Se los voy a leer rápidamente. Así también vosotros, ¿no? ¿Quiénes son vosotros? Nosotros, no Juan. Nosotros, los cristianos, está hablando a sus discípulos. Cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado. ¿Usted ya hizo todo lo que Dios ordenó, mi hermano? Yo no. Pero cuando usted alcanza, la vez pasada hablábamos de que cumplir los propósitos de Dios, ¿no?, en nuestra generación. Hablábamos al final del mensaje. Si estamos vivos, ya sabemos que todavía no hemos cumplido todo el propósito de Dios en nuestra generación. Por eso seguimos acá. Entonces no hemos cumplido aquí ninguno. Pero cuando por fin termines, cuando por fin terminemos, decid: siervos inútiles, o sea, que no sirven para nada, somos. Hemos hecho solo lo que debía ser hecho. ¿No? Hicimos lo que Dios nos permitió hacer, lo que nos dio la gracia para poder hacer. Ninguno que haga algo en Cristo lo alcanzó a hacer porque tenía la fuerza, la virtud suficiente, la experiencia suficiente, la grandeza suficiente, no. Ninguno. Así como lo íbamos a pensar en nosotros mismos. Juan vino a preparar el camino entendiendo que él, como mensajero, no era el mensaje. Nosotros pensamos que porque el mensaje es glorioso, somos gloriosos nosotros también. El mensaje no trata acerca de nosotros, ¿no? Tenía que preparar el pueblo para recibir al Señor Jesús, el único digno de quien ni siquiera era digno es atar las correas de su calzado. Como dijo alguna vez el conde Zinzendorf, cuando predicamos el Evangelio, mis hermanos, predica el Evangelio, muere y se ha olvidado. Así pensaba Juan el Bautista. Cuando dijeron, él está bautizando más gente que tú, aunque eran sus discípulos. Él lo están conociendo más que tú. Él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces, predica el Evangelio, muere y se ha olvidado, mi hermano. No como hoy en día, predica el Evangelio, voy a tener a alguien famoso, ¿no? Conocido por todos lados, farándula cristiana, sale en revistas, sale así al último de la moda, como todos los cristianos rockeros que aparecen, punqueros de todos los tipos de hoy en día. No sé, no lo que dice la Biblia, que sé famoso para el Señor, para su gloria. ¿Verdad? Eso no lo dice la Escritura, mis hermanos. Porque el Evangelio no trata de nosotros, trata de Cristo. Entonces no busquemos ser las estrellas del Evangelio, porque no lo somos. Ni busquemos, como decíamos, imitar esa farándula cristiana que goza de premios y reconocimientos del mundo. No busquemos esos. Sea amado o sea odiado en esta vida por una razón. Cristo Jesús y su Evangelio. Sea amado o sea odiado solamente por eso. Pero no busques tú o no busque yo el lugar del Señor. Versículo 26. Viene hablando quién era el mensajero que le preparó el camino. Viene hablando el apóstol Juan, cómo fue pasando de todas las promesas hasta que se fue cumpliendo la promesa, llegó el mensajero a preparar el camino, de que realmente es importante. Y aquí nos vamos a que el evangelio que venía a ser anunciado no era un evangelio para algunos, sino para todos. Versículo 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham. Comienza hablando hermanos, hijos del linaje de Abraham, ¿por qué? Porque primeramente las promesas ya más claras de que vendría el Mesías era descendiente de David. Y eso era para el reino de Israel, para el pueblo de Israel. Pero luego también añade, y vosotros que teméis a Dios, a nosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces también a los gentiles, es decir, para todos los hombres, sean judíos o sean griegos, esclavos o libres, eruditos o simples, el evangelio es para todos los pecadores, o sea, para todos nosotros. No hay nadie, mis hermanos, lo suficientemente bueno o tan malo que el evangelio no lo pueda alcanzar en Jesucristo. No hay un pozo tan profundo ni abismo tan amplio, mis hermanos, del cual el Señor no nos pueda sacar y rescatarnos, limpiarnos de todo mal, purificarnos, dando salvación a cada hombre que crea en Él por medio de Jesucristo. Entonces, esa promesa no era solamente para algunos. Como vimos, también fue hecha a la mujer, fue hecha a Abraham, fue hecha a David, fue hecha para todos. Los que creen. Entonces llega el versículo 27, ya hablando de la obra y la pasión del Señor Jesús. Empieza a llegar ya el Evangelio, el mensaje de salvación. Y no, toda esa preparación. Y claro, un Evangelio tiene mucho sentido. Acordemos que estos judíos, mis hermanos, no sabían muchas de las cosas que habían pasado en Jerusalén. Y a veces nosotros pensamos que porque la gente ve las películas de Semana Santa ya saben todo ahí en la calle. No hay que explicarles mucho, ¿no? Jesús murió en la cruz, los clavos, latigazos, no hay mucho más. Entonces, hay que explicarlo bien para que la gente lo entienda. A veces nosotros no explicamos estas cosas, decimos Jesús es amor. Y ahí comenzamos ya a decir y hace esta oración. Ven que el apóstol Pablo no tenía prisa ni estaba apurado para que alguien hiciera alguna oración, ¿verdad? Quería que la gente tuviera claro quién es Dios, que había una promesa que se cumplía en Jesucristo, que hubo una preparación para su manifestación, como Juan el Bautista. Leamos el versículo 27, la obra del Señor. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Entonces, tremendo, mis hermanos, que aquellos que fueron testigos de la vida, de la obra del Señor Jesús, tanto judíos y sus sacerdotes, como los líderes romanos, no reconocieron de quien ellos continuamente leían en las escrituras. ¿Será que nosotros, si Jesús se presentara aquí, lo reconoceríamos? Tenemos Jesús bien distorsionado, aunque leemos y leemos las escrituras. Porque mis hermanos, ellos día tras día de reposo, como dice aquí, leían las escrituras, leían el Pentateuco, leían una profesión de los profetas, cantaban salmos, todo aquello que apuntaba a Cristo. Y sin embargo, cuando se manifestó, dice que no le reconocieron. Lo rechazaron, lo condenaron. Es una apetencia grande para nosotros, para aprender, mis hermanos. Tenemos las escrituras las cuales podemos leer. Tenemos la palabra de Dios que es enseñada semana tras semana. Podemos, y aún así, mis hermanos, esto nos muestra que podemos endurecernos. Podemos terminar ciegos al mensaje. Aunque seamos expuestos a la palabra de Dios, puede que nuestros oídos estén cerrados. Que nos limitemos siendo escuchadores de la palabra, pero no tenga ningún efecto en nosotros. Y entonces ni siquiera podemos reconocer a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Porque, mis hermanos, mucha gente que nosotros decíamos al principio que tiene una imagen distorsionada de Dios, escucha predicaciones. Tienen su Biblia en casa y aún así tienen un Dios distorsionado, un Dios falso, al cual llaman Jesús. Pero no es el de la Biblia. Mis hermanos, ¿nosotros reconoceríamos al Señor si se presentara? ¿O nosotros lo volveríamos a crucificar y lo rechazaríamos? Diríamos, falso profeta, tú no puedes, porque mi Dios es un Dios de amor. Y el Señor Jesús, cuando venga ahí con las copas de la ira, y no lo reconozcamos, digamos, no, ese es el diablo. Dirán muchos. Y al anticristo van a decir, ese es el Cristo. Muchos. ¿Por qué? Porque no reconocerán al Señor. Tenemos que vigilar nuestros corazones constantemente, mis hermanos. Para que cuando escuchemos la palabra de Dios, no estemos endurecidos. No escuchamos y eso caiga, mis hermanos, en nosotros, sin tener ningún fruto en nuestra vida. Cuando predicamos el Evangelio, mis hermanos, hablando no solamente de nosotros, esto es importante. Porque va a pasar que personas, mis hermanos, aunque prediquemos claramente el Evangelio, claramente sean expuestas las profecías, las promesas de Dios acerca del Señor Jesucristo y su salvación, aún así van a rechazar la verdad. Y aún así se buscarán condenarnos o perseguirnos y hasta callar la palabra de Dios. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque muchos aman más las tinieblas que la luz. Muchos aman más su pecado que la salvación. Muchos se aman más a sí mismos que al Señor. Lo dice Juan 3, 16, no, 19. Ese sí lo conocen pocos. Y dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo, ¿no? Dios envió a su Hijo para que el mundo crea en él y no sea condenado. Pero la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Entonces, cuando estemos predicando el Evangelio, que Jesús vino, que la promesa se cumplió, algunos hombres aman más las tinieblas que la luz, ¿no? Porque sus obras son malas. Y cuando, ¿qué pasa cuando usted prende la luz? Una cocina, bueno, la mía no, espero que la suya tampoco, ahí hay cucarachas. Salen corriendo despavoridas. No había en Bucaramanga, habían ratones. Yo prendía la luz y corrían. Yo los mataba. ¿No? Pero mis hermanos, así es el pecador que no quiere arrepentirse. Cuando llega la luz, con su pecado expuesto, quiere salir corriendo. No quiere afrontarlo. No quiere que Dios trate con él. No quiere decir, sí, yo soy pecador, quiero reconocerlo y que Dios me perdone y me salve. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, muchas veces pasa eso. ¿No? Versículo 20 ahí de Juan 3. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. ¿Por qué? Porque la arruina la fiesta. Es que yo estaba tan cómodo en mi pecado hasta que me predicaste el Evangelio. Yo nunca había pensado en la condenación, en la vida eterna. Yo estaba tan tranquilo, anestesiado. Y tú llegaste a arruinarme la fiesta. Así piensan mucho cuando le predicamos el Evangelio. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Yo estaba tan contento en mi oscuridad. ¿No le ha pasado que te está bien dormido y lo despiertan? ¿Cómo está su genio? Está enojado, ¿no? Algunos que quieren permanecer dormidos en sus pecados y no quieren que nadie lo despierte. Y si alguien quiere despertarlos, se enojan. Se enojan. Y quién sabe cómo reaccionan algunos, ¿no? Muchos se van a ofender cuando el mensaje del Evangelio descubra su avaricia, su inmoralidad, su envidia, sus deseos perversos, ¿no? Por si acaso, mis hermanos, tengan en cuenta, estamos hablando de nosotros. Cuando yo digo esta cosa, no piensen en otro. El Evangelio nos descubre a nosotros, nuestra condición. Porque el mensaje del Evangelio nos mostró todo esto, mis hermanos, que nosotros somos. Nos mostró nuestra vileza. Pero también nos mostró lo que hizo el Señor, ¿no? Para que nosotros vamos a decirle, límpiame si quieres. Y Él nos limpie de toda maldad, de toda transgresión. Pero algunos le van a rechazar. Y va a traer oposición, versículo 28. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Que le hiciera matar. Entonces la vida, mis hermanos, y el mensaje de Cristo expuso la hipocresía y maldad de aquellos que fueron testigos, estos sacerdotes, por ejemplo, los fariseos, saduceos, por lo cual sin causa, más que le da apagar la luz, ¿no? Ellos querían, eran como unas cucarachas, pero que querían pelear, ¿no? Y querían apagar la luz en vez de que la luz las alumbrara. Para seguir en oscuridad, en su muerte. Y entonces lo entregaron a Poncio Pilato para que lo matara. Pero, como ya hemos visto en varios pasajes en Hechos, todo esto pasó bajo la providencia divina, dirigido por Dios para cumplir sus promesas, versículo 29. Y cuando había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Ellos, mis hermanos, por su maldad y amor a la oscuridad, cumplieron lo que estaba en las escrituras que decían acerca del Señor, ¿no? Después que todo fue cumplido, lo bajaron, no antes. Cuando Jesús dijo, consumado es, todo está cumplido. Entonces, el hombre piensa, mis hermanos, que el destino está en sus manos, que él puede sin Dios, que ha matado a Dios, muchos dicen, Dios ha muerto, decía Nietzsche, ¿no? Muchos filósofos dicen, no, Dios ya murió, eso va a desaparecer pronto. Y ellos están enterrados, la gente que dijo eso, y el Señor sigue vivo, y la fe también. Generación tras generación que quiso matar a Dios está muerta. Pero el hombre lo va a intentar, que ellos le crucificaron. Y hoy en día también procuran borrar, tergiversar su palabra, ridiculizarla, hacerla pasar por una leyenda. Alberto, que eso es un mito. ¿Tú qué me vas a hablar de la Biblia? Eso pasó y eso lo escribieron nombres. Eso lo alteró Constantino. Eso el Papa le cambió. ¿No has escuchado todas esas teorías de conspiración? La gente del mundo es súper conspiranoica cuando hablan de Jesús. No leen libros de historia. Que muestran claramente la historia, cómo el Señor Jesús fue un personaje histórico que realmente vivió. ¿No? Quieren ocultar al Señor diciendo, no hizo milagros. Es todo un mito, no existió. No murió y no resucitó. ¿No? Va a hacerlo cualquier cosa para acabar con el Señor Jesús y su mensaje. El hombre busca destruir en su vida y la sociedad toda verdad que le pueda recordar su condición y necesidad de Dios. Pero los hombres, mis hermanos, con todas sus obras, con todas sus maldades, las naciones, los imperios, con todos mis hermanos, ellos solamente logran que la palabra de Dios se cumpla. Porque aunque el hombre, mis hermanos, cree que la historia trata de él, es Dios realmente quien guía soberanamente la historia para que su propósito sea cumplido. Y lo vemos en el versículo 30. Ellos lo mataron, lo condenaron, lo mandaron matar a través de Poncio Pilato. Eso es lo que el hombre puede hacer. Máximo. Contra nosotros, contra el Señor. Lo mataron. El hombre puede matar. Asesinar. Lo máximo que puede hacer contra otra persona, ¿no? Pero no pueden hacer lo que Dios puede hacer. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Pero Dios le levantó entre los muertos. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Solo Dios puede dar vida a los muertos, mis hermanos. El hombre por su pecado y rechazo a Dios trae muerte. Pero solo Dios puede, mis hermanos, sacar a los muertos de la tumba. Solo puede dar vida. Los que rechazan al Señor aún matan a sus mensajeros hasta el día de hoy. Pero Dios da vida a los muertos, aunque todos nosotros, mis hermanos, moriremos. A menos que el Señor venga antes que todos vemos la muerte. Pero Él levantó al Señor Jesús para darnos vida. Los hombres, mis hermanos, le dieron muerte cumpliendo las palabras acerca del Señor Jesús. Y Dios cumplió su promesa levantándolo de los muertos. La obra de Dios en Cristo es tan poderosa que el hombre, mis hermanos, que trae muerte, Dios lo cambia. En vida, todos nosotros, mis hermanos, por nuestras obras, nos condenamos a muerte. Porque es lo único que puede hacer el hombre, traer muerte con sus obras. Pero Dios, mis hermanos, por la muerte y resurrección de Cristo, nos da vida en Él. Versículo 31. Y por muchos días apareció a los que habían subido de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Esto también es muy importante. Porque lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, eso no fue un mito, que Jesús resucitó. Porque recordemos que algunos judíos, los sacerdotes, habían pagado a los soldados para que digan que vinieron los discípulos a robarse el cuerpo. Entonces el apóstol Pablo va a refutar aquí esta mentira que tal vez había llegado a los oídos de ellos. Tal vez había llegado la historia de, no, un tal Jesús dijo que era el Mesías, pero murió allá en Jerusalén. Los discípulos se robaron el cuerpo. Era un falso Mesías. Tal vez llegó alguna noticia así allá en Antioquía de Pisidia. Y el apóstol Pablo dice, no. Desapareció. No es que resucitó, desapareció. Él resucitó y estuvo 40 días con los discípulos enseñando en el reino de Dios. Ascendió a los cielos. Más de 500 personas lo vieron resucitado, como dice 1 Corintios 15. Más de 500 hermanos lo vieron vivo. No es un mito, no era una ilusión. Lo vimos. Y ahora son testigos ante el pueblo. Hay testigos de que Jesús resucitó a los muertos. Hay una evidencia que ellos no podían negar. Y nosotros, se incluye entre los testigos, ahí con Bernabé, os anunciamos la buena nueva de la promesa hecha a los padres. La buena noticia de que Dios, mis hermanos, cumplió la promesa que le hizo a los padres. Lo que Dios dijo a Abraham, lo que Dios dijo a los primeros padres, a Eva, lo que Dios dijo a David, lo que Dios había hecho por los profetas a las otras generaciones, lo cumplió. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, es una promesa ya cumplida. Dios ha cumplido, levantando a Jesús de los muertos. Y él va a cimentar ahora su testimonio. Porque algunos judíos dirían, bueno, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cómo así que resurrección? ¿De dónde tú sacas que el Mesías iba a resucitar? Porque para algunos, como ¿se acuerdan cuando Jesús estaba diciendo, un día le preguntaron al Señor Jesús, ¿cómo tú dices que vas a morir si el Mesías siempre estará con nosotros? ¿Se acuerdan que leímos que su reino no terminará jamás? Los judíos tenían clara esa parte. El reino del Mesías es para siempre. Entonces, cuando el Señor Jesús hablaba que él iba a morir, algunos judíos le preguntaran, ¿pero cómo así si el Mesías tiene que permanecer para siempre? Y es lo que va a explicar ahora aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo se iba a cumplir la promesa del Mesías de que tenía que morir y al mismo tiempo tenía que estar para siempre? Y ahí está la resurrección. Versículo 33. Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, la promesa, ¿no? Como también está escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa promesa, mis hermanos, no era solo para los padres. Primeramente podemos decir que también dice aquí que es también para los hijos. Es decir, para los descendientes espirituales de aquella promesa. Aquellos que aguardaban el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Y esa promesa hacía alusión al Salmo 2. Un salmo que tenían muy claro los judíos de la época y que nosotros tenemos claro como cristianos. Que es un salmo que no habla de nosotros. Porque hay por ahí unos misioneros que dicen, en muchos lugares, cristianos o hermanos que dicen, ¡ay! Me he dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y traeré las naciones de la tierra, como si Dios lo hubiera prometido a nosotros. Entonces piensan, yo voy a tomar Brasil, voy a tomar Estados Unidos, no, yo voy para el África. Hay gente que piensa así. Del Salmo 2, el Salmo 2 no habla de nosotros. Habla de una parte de nosotros, que dice, temed al Hijo, ¿verdad? No sea que se inflame de pronto su ira. Ahí está hablando de nosotros, que debemos reverenciar al Hijo. Pero en cuanto al Hijo, a Jesucristo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces los judíos de la época venían, como decíamos, viendo que este era un salmo mesiánico, que hablaba acerca de la, era conocido como el salmo de la entronización del Hijo de Dios, lo cual ocurrió cuando el Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, fue entronizado, sentó en el trono a la diestra del Padre, fue coronado. Entonces es un salmo que muestra que, aunque los reyes y naciones, mis hermanos, que tramaron contra Dios y contra el Hijo de Dios, como hicieron en Jerusalén, no los líderes con Poncio Pilato y los judíos, entregando al Señor Jesucristo, todo eso, todo ese motín que ellos prepararon, fue frustrado por Dios. Antes bien, Dios los echó y puso como rey, sobre todos, al Señor Jesucristo, a quien da las naciones. Vamos a leer una pequeña porción del Salmo 4, ejemplo, versículo 4, que dice, el que se sienta en los cielos se ríe de ese motín que preparan las naciones. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y traeré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Se está mostrando cómo Dios le dio ese lugar. Él es el rey que él puso en Sion. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es mostrar, ese salmo que hablaba de ese hijo ya vino. Ese hijo es el Señor Jesús, es el rey que esperábamos, que Dios puso por decreto sobre Sion, y no solo sobre Sion, sobre las naciones. Como dice aquí el salmo, pídeme traer las naciones. Y Dios también le ha dado las naciones al Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio ha llegado también hasta aquí a Colombia. ¿No? Y sigue hablando el tema de la resurrección, versículo 34. Y en cuanto que resucitó entre los muertos, él era el rey que Dios había prometido. Y en cuanto que, tal vez los judíos se preguntaban, ¿cómo así que entonces resucitó de los muertos? En cuanto a la resurrección de los muertos, para que le quede claro a los judíos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David, en referencia a su descendencia que se sentaría en su trono para siempre. Lo que ya leímos antes, es ahí en 2 Samuel 7:12. Esto significa que el Mesías viviría eternamente. Y versículo 35. Por tanto, ya que el Mesías vivía eternamente, ya que Dios iba a cumplir la promesa de David de un descendiente que reinaría para siempre, por lo tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, reinará eternamente porque no quedaría en corrupción. Es decir, no es que moriría y su cuerpo se desecharía, no permitiría corrupción. No, cuando nosotros morimos nos comen los gusanos, mis hermanos. No a nosotros, a nuestro cuerpo, que ahí muerto. Se descompone, salen los líquidos, se deshace, volvemos al polvo de donde salimos. Esta promesa decía que el Mesías no. Que el Señor no. No vería corrupción, su cuerpo no sería dañado por la muerte, es decir, su cuerpo después de la muerte no se corrompería ni se iba a deshacer como el de todos los hombres. ¿Por qué? Porque resucitaría de los muertos, lo cual cumplió el Señor Jesucristo. Ahora alguno podría decir que ese salmo hacía referencia a David, ¿no? Es que Dios dijo a David que no experimentaría corrupción. Pero dice el versículo 36, que estudiamos la vez pasada. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, es decir, murió. Y fue sepultado con sus padres. Y quedó momificado, ¿no? No. Dice, y vio corrupción, se deshizo su cuerpo. Yo estaba ya en Jerusalén, ahí está la tumba de David, sigue muerto. Es más, no creo que ya no haya ni polvo dentro de esa tumba. Pero aquel a quien Dios resucitó, ese Jesucristo, no vio corrupción. Entonces no era David, sino el Señor Jesús, de quien hablaba esta escritura. Y todo esto nos sirve para ver, mis hermanos, porque el énfasis que hace aquí el apóstol Pablo, la importancia cuando predicamos el Evangelio de hablar de la resurrección. Muchas veces hacemos mucho énfasis en que Jesús murió. Y eso hay que hacerlo. Jesús murió por nuestros pecados, murió bajo la ira de Dios, murió fuera de la bendición de Dios, en nuestro lugar para que nosotros experimentemos la bendición, cargó sobre nosotros nuestros pecados, cayó la ira sobre Él, cayó el castigo de nuestra paz sobre Él. Porque se hace mucho énfasis que los clavos, los latigazos, todo eso pasó. La traición, el beso de Judas, todo eso pasó. Pero a veces hablamos de eso y ahí acaba nuestro mensaje. Y resucitó, y ya, y haga esta oración. Eso es todo lo que hicimos en la resurrección, y resucitó. Miren cuánto le gasta el apóstol Pablo a la resurrección. La resurrección es muy importante, mis hermanos. Si el Señor Jesús no hubiera muerto y resucitado, no solamente muerto, vana sería nuestra fe. Tendríamos una inseguridad continua de que si será que Dios aceptó el sacrificio del Señor Jesús, será que no era otro hombre más, será que decía la verdad cuando dijo que era el Hijo de Dios, será que era el Mesías prometido. Si Jesús no hubiera salido de la tumba, nos carcomería todos los días esa pregunta en la cabeza. ¿Será que todo fue un engaño, una manipulación, un encubrimiento, una gran conspiración? Si solo Jesús hubiera muerto y ya, fue un gran maestro, un gran gurú, un gran personaje, un mártir. Hasta ahí hubiera llegado si Jesús no hubiera resucitado, no habría sacrificio por nuestros pecados. No tendríamos ninguna seguridad de que hay vida eterna, porque si ni el Hijo de Dios resucitó, ¿qué seguridad hay que yo voy a resucitar? ¿No? ¿Qué esperanza tendríamos nosotros? Como dice 1 Corintios 15, 14, que el apóstol Pablo justamente aborda ese tema. Y dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana vuestra fe. O sea, creen cualquier cosa que no es cierta, que es vana, que no tiene ningún poder. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía están en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron. Entonces, mi hermano, por eso la resurrección es tan importante. Todo puede ser cierto. Resucitó el Señor Jesús. Pero si la resurrección fuera falsa, todo es mentira, mis hermanos. Todo es una gran historia muy bonita. Pero por eso la resurrección es tan importante, lo que da a la gente esperanza de vida eterna. Nosotros no podemos callar la resurrección. Tenemos que anunciarla claramente, que era una promesa de Dios que se ha cumplido. Versículo 38. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, el Señor Jesús, os es anunciado el perdón de los pecados. Es por medio de Cristo, el Señor Jesús, en quien se cumplen las promesas de Dios hechas en las Escrituras, que vino al mundo, hizo la obra de Dios, murió en nuestro lugar, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos, como anunciaban las Escrituras. Es en ese mensaje que se nos anuncia, en ese Señor Jesús, que se nos anuncia el perdón de los pecados, solo por medio de Él. No hay otro, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra verdad, otra posibilidad, un punto intermedio. Es por medio de Él. Y alguno dirá, y bueno, y si yo nunca escuché el Evangelio, entonces paila, ¿no? Me pierdo. Hermano, si la forma de ser salvo fuera no escuchar el Evangelio, el mejor favor que podemos hacer a la humanidad es dejar de predicar el Evangelio. Porque todo aquel que nunca lo escuche será salvo. No, mis hermanos, es lo contrario. Todos los seres humanos están bajo condenación por sus pecados, no por no haber escuchado el Evangelio. Y el Evangelio es la oportunidad que tiene el ser humano de alcanzar la salvación. Entonces nadie se va a perder por no haber escuchado el Evangelio. Muchos se van a perder por haberlo escuchado y haberlo rechazado. Y el resto de los hombres que no lo hayan escuchado, que se pierdan, va a ser por haber rechazado el testimonio de Dios en la creación. Así que no se preocupe por eso, mi hermano. Pero tenga algo claro, no hay otra manera. Tus hijos no van a ser salvos si no escuchan y creen el Evangelio. Por más que sean tus hijos, por más que sean mis hijos. Que nos congreguemos aquí no va a salvar a nadie si no escuchamos y creemos en el Evangelio. No importa dónde nazcas, no importa quién seas, todos los hombres están en la misma necesidad, en la misma condición. Por eso que tenemos que predicar el Evangelio. Porque por medio de Él es que se anuncia el perdón de pecados. No por medio del Antiguo Testamento, no por medio de las fiestas, no por medio de la ley, no por medio de tus buenas obras, no por medio de tu propia justicia, no por medio ni siquiera de la iglesia, es por medio de Jesucristo que se anuncia el perdón de pecados. Y nadie más. Versículo 39. Y que todas las cosas, mira, aquí lo va a enfatizar, de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo el que cree es justificado. Miren que comienza diciendo algo muy importante. La ley no puede justificarnos. No puede justificar a nadie. O sea, la ley no te puede, no es suficiente que intentes guardar la ley para que tú puedas ser declarado una persona buena o justa. Por otro, la gente en la calle que tú le preguntas, ¿eres buena persona? Sí, te mienten. Y si tú piensas eso de ti, también te estás mintiendo. Nadie es salvo porque sea buena persona. No, es que yo cumplo la palabra de Dios. La cumple de manera perfecta como el Señor Jesús. Porque Él es justo. Nosotros no, ¿verdad? Entonces ni los sacrificios, ni los rituales judíos en el templo, ni el incienso, ni las buenas obras, ni guardar Shabbat o fiestas judías, nada de eso es capaz de justificarnos delante de Dios. La ley de Dios, mis hermanos, que es buena, es justa, es santa, no puede impartirnos justicia. No puede ser útil para declararnos justos ni para salvarnos de nuestros pecados. Ella solo puede acusarnos. Es como un espejo en el que tú te ves y ves tu maldad. Ves tu necesidad. Ves la ruina del hombre. Ves la imagen de Dios distorsionada en nosotros. Es lo que nos muestra la ley. Un espejo que te muestra clarito como un muerto si no has conocido a Cristo en tus delitos y pecados. Eso es la ley, mis hermanos. Espero que nos muestre nuestras arrugas, nuestra podedumbre, nuestra insuficiencia, nuestros pecados. Pero ella no nos da ninguna solución. Dice, estás feo. No te miras al espejo y tú te ves feo. ¿Qué solución hay? No, ninguna. Entonces, la Biblia nos muestra, mis hermanos, nuestra necesidad de Dios y lo feo que estamos delante de Él. Lo feo de nuestra situación. Pero el espejo no puede arreglar a nadie, mi hermano. Tú tienes que peinarte, ¿verdad? El espejo no puede ayudarte. No te da ninguna solución. Ella apunta al único que puede cumplir sin defecto la ley, a Cristo, para que vayamos a Él. Nadie podrá, mi hermano, delante de Dios, decir algún día, ninguno de los redimidos, mis hermanos, yo estoy aquí en el reino de Dios por mi justicia. Es que yo era muy buena gente, yo sí cumplí la ley. No, es que yo sí cumplí la Torá, como dicen los judaizantes. Yo sí viví la ley de Moisés. Yo soy salvo porque era el mejor que los demás. Yo soy salvo porque cumplí toda la ley del Antiguo Testamento. Usted no va a encontrar ninguno en la vida eterna que pueda declarar tal cosa. Y los que lo declaran va a encontrarlos, ¿sabe dónde va a encontrarlos? En el lago de fuego. A la gente que piensa así. Que ellos pueden guardar la ley para que Dios los salve. Los va a encontrar allá. Porque nadie va a ser salvo por sus propias obras. Y de todas las cosas que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Es por medio de Cristo. Es por medio de la fe, el que cree. No el que obra, el que cree es justificado. El apóstol Pablo habla un poco más de esto en Romanos 8:18. Y dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia. ¿Cuál? El de Cristo. Resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Y la ley se introdujo para qué? ¿Para que fuera justo? No. Para que abundara la transgresión, para que fuera, para que por el espejo pudiéramos ver lo terrible que es el pecado y cuánto podemos nosotros pecar. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna, pero no mediante nuestras obras. Dice, mediante Jesucristo nuestro Señor. También dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. No, ninguno. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte. ¿Sabes qué es aparte? Aparte, mi hermano. De la ley. La justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, como estaba anunciado. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿Por qué no hay distinción? Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo declarados justos, esos justificados, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa fue la justificación. Somos declarados justos, redimidos. ¿No? Porque el que es justo, ya lo hemos explicado varias veces la justificación, ¿no? Es que Jesús tomó nuestro lugar y fue tratado como nosotros debíamos ser tratados. Para que ahora nosotros, que por medio de la fe hemos confiado en la obra de Cristo, seamos tratados conforme a la justicia de Él. O sea que la justificación no nos hace justos. Ninguno aquí es justo. Ni yo ni tú. La justificación no nos declara inocentes. La justificación dice que somos culpables, pero que Jesús fue tratado conforme a nuestra culpa. Y que Jesús es el justo y nosotros somos tratados conforme a su justicia. O también se dice que la justicia imputada no es nuestra. Fe nos imputa, fe nos trata como si no fueran nuestras obras, las obras de Jesús. Todo lo bueno que Él hizo está cargado a nuestra cuenta. Y somos tratados, mirados y bendecidos por Dios como si fuéramos Jesús. Como si fuéramos el Hijo de Dios que vive una vida perfecta aquí, en la tierra. Pero no lo somos. Ninguno aquí vive esa vida perfecta, de la cual ahora goza las bendiciones en Cristo. Entonces, que complicamos el Evangelio, tiene que ser muy claro, mis hermanos. No estamos diciendo a la gente que si te haces cristiano vas a ser buena persona. Porque estamos diciendo que es un camino de obras otra vez. Donde tú vas a venir, te vas a empezar a congregar y te vas a volver buena gente. No, siempre obviamente hay una santificación, de la cual ya hemos hablado bastante en el Epístola a los Tesalonicenses, que hace poco terminamos. Pero esa santificación es para los que ya han sido justificados. Y no es que alcanzamos la justicia y entonces Dios nos santifica, ¿no? No es así. Nadie alcanza la justicia de Dios. Cuando predicamos el Evangelio hay que ser claros. Que tú debes creer en el Señor Jesucristo para que su justicia te cubra, porque tu pecado cayó sobre Él. Esa es la redención que Dios promete, no otra. Pero esa redención, esa promesa viene también con una advertencia. Miren cómo acaba el apóstol Pablo. Vamos terminando. Miren cuál es la advertencia, hermano. Cuando terminamos de predicar el Evangelio, deberíamos imitar al apóstol Pablo y advertir a la gente. Porque muchos terminan, haz esta oración conmigo, Dios te bendiga, tu nombre está escrito en el libro de la vida, aleluya. Y ahí termina la predicación de muchos del Evangelio. El apóstol Pablo no va a terminar así. Miren cómo va a terminar. Mío, con una advertencia. Tened pues cuidado. Uy, el Evangelio es peligroso. Tengan cuidado. De que no venga sobre vosotros aquello de que hablan los profetas. Los profetas hablaron de la salvación en Cristo Jesús. Pero también los profetas hablaron de lo siguiente. Mirad burladores, maravillaos y pereced. Porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que aunque que nunca creeríais, aunque alguno os las describiera. El apóstol Pablo está advirtiéndoles que no sea que les pase esto que los profetas dijeron. ¿Por qué? Porque algunos, aunque escuchen el Evangelio, aunque se les describa la obra tan tremenda que ha hecho, no quieren creer. Algunos van a rechazar el Evangelio. Después que acabes de predicarles, te vas a ir y en su corazón va a haber rechazo al Evangelio. Tal vez te lo van a decir, tal vez por pena, aquí los latinos son muy penosos. Dice, sí, yo voy y no van a venir nunca a congregarse. Y después vas a buscarlo y no, nunca ni te van a contestar. Sí pasa muchas veces cuando uno evangeliza en la calle. La gente desaparece. Haz un tratado y después nunca más lo volviste a ver y se esconde para que no lo veas. ¿No? Algunos van a rechazar, pero algunos van a rechazar de otra manera más abierta. Otros van a burlar. Ay, ¿cómo tú vas a creer en esas historias si Jesús ni existió? Es que nosotros venimos del mono. ¿Sabes si se la creen que vienen del mono? Que todo salió de la nada, del chiripazo cósmico, pero que hoy se lo firo en la tierra, no, eso es magia. Que las cosas salgan de la nada, pues no, eso sí. ¿No? Entonces la gente capaz que va a creer eso en vez del Evangelio. Se van a burlar con esas locuras que ellos creen. ¿Por qué? Porque no creen. Mi hermano, eso es tremendo. Cuando predicamos el Evangelio hay que advertir a la gente. Acabas de escuchar un mensaje glorioso. Si no crees, te estás poniendo bajo condenación. Porque también, ¿qué dice allá Juan 3:17? Porque el 16 lo conocen, ¿no? Que no vino a juzgar al mundo, ¿no? Pero ¿qué dice el 17? Porque el 16 lo conocen. Juan 3:16, Juan 3:17, que mi hermano se dijo a condenar al mundo, sino porque fue salvo por él. Pero luego viene el 18 y esta es la condenación. ¿No? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Que decirle a la gente, si tú rechazas, tú no puedes quedar inmune, tú no puedes quedar en pausa, tú no puedes quedar neutral. Acaba de escuchar el Evangelio, cree, porque por medio de Jesucristo puedes ser justificado y salvado tus pecados, o lo vas a rechazar. Hay que advertirle a la gente. Lo vas a rechazar, te vas a burlar, vas a dejar el Evangelio tirado. No puedes ser indiferente, o crees o lo rechazas. Es importante que hay gente que va a rechazar el Evangelio cuando lo prediquemos. Pero hay que advertirle a la gente. Que acaban de escuchar el único mensaje que les puede dar salvación. Y que si lo rechazan, ¿no? Van a tener su, como dice aquí, maravillados, o sea, asómbrense con el Evangelio y luego perezcan. Muchos hombres van a despertarse para la vida eterna, para perecer para siempre, en el juicio del trono blanco. Muchos que se burlaron del Señor Jesucristo, que se les predicó el Evangelio, un día se van a levantar los muertos y van a llorar y lamentar. Se van a maravillar. ¡Ah! Lo que decía Fulano es verdad, lo que me predicaron era cierto, Señor, yo voy a creer en ti. No, tú me rechazaste. Te burlaste de mi evangelio. Perseguiste a mis mensajeros. Ahora apártate de mí, hacer de maldad, para el fuego preparado para ti y el diablo. Ese va a ser un día terrible, ¿no? ¿De qué crees que se puede burlar de Dios? Y un día se descubrió con esa realidad. Hay que advertirle a la gente, mis hermanos. Hay que advertirle a la gente, hay que dar el mensaje completo. No podemos ocultarle la verdad. Está quemando la casa y tú solamente dices que qué bonita está la cocina. ¿No? Tienes que decirle la verdad a la gente si realmente los amas. Es lo que no amamos a la gente, que amamos nuestra propia seguridad y yo cómo voy a ofender a la gente, después no me va a querer ni hablar mi vecino, yo cómo le voy a decir que si no cree se va para la condenación eterna. Es porque nos amamos a nosotros mismos, no a las personas. Si amamos a la gente le vamos a decir la verdad. ¿Para qué? Para que vengan a Jesucristo. No por miedo, porque es la verdad. O salvación o condenación, o vida eterna o muerte eterna. Está en juego la vida de una persona. Tenemos que hablarle la verdad. Pero otra cosa que también podemos sacar de aquí, otra aplicación, mis hermanos, final. Que también nosotros como cristianos, mis hermanos, tenemos que maravillarnos. Porque Dios ha preparado cosas para nosotros que aunque nos las contaran, no las creeríamos. Claro, dice que Dios ha preparado cosas para nosotros. Dios ha preparado que no ha subido el corazón del hombre, que ojo no ha visto, Dios no ha escuchado. Que Dios tiene preparado para los que le aman. A nosotros, mis hermanos. Dios tiene cosas tan grandiosas en la vida eterna para sus hijos. Cuando nos encontremos con Él, cuando resucitemos los muertos. Hay cosas, mi hermano, que Hermano, cuando Dios termine con nosotros su obra de Cristo formado en nosotros, aunque nos contaran cómo seríamos, cómo sería nuestro carácter, cómo sería la gloria, no lo creeríamos de tan diferentes que seremos cuando termine su obra en nosotros. Qué alegría debería darnos eso. Pero creamos, ¿no?, lo que él ha dicho acerca de eso. Entonces, concluyendo, el Evangelio trata de Jesucristo. Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios verdadero, fiel, justo, benevolente, misericordioso, rico en gracia, soberano, ha hecho promesas en su palabra y las ha cumplido en Jesucristo, en su persona. Y él ha mandado que prediquemos acerca de su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su regreso, las consecuencias que tiene rechazarlo, la justificación por fe que solamente se puede tener en Jesucristo y la advertencia que se dará a los pecadores si lo rechazan. ¿Por quién somos nosotros justificados de los pecados? Explicándoles claramente, nosotros tenemos que predicarlo fielmente, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, advirtiéndoles que no hay otra esperanza, no hay otro camino, no hay otra salvación si rechazan al Señor. Nos haga el Señor testigos fieles de su evangelio, mis hermanos, como lo fue el apóstol Pablo en esta ocasión. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo estas lecciones, porque hay varios mensajes más que vamos a ver al apóstol Pablo continuamente predicando este mensaje. Que podamos leerlo tanto, estudiarlo tanto, aquí en Hechos, que podamos vivirlo y podamos predicarlo de esta misma manera, mis hermanos. Conozca las Escrituras, conozca al Dios de las Escrituras, predica al Dios de las Escrituras, predique el Evangelio de las Escrituras. Porque solamente este Evangelio, solamente ese Señor, solamente ese Dios, el Dios verdadero, es capaz de salvar a todos los hombres, mis hermanos, por la fe, por la obra del Señor Jesús. Damos gracias al Señor, mis hermanos.